Y una feliz tarde de viernes. Hasta mañana.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lograr 4 millones de kilos de alimentos. Ese es el principal objetivo del Banco de Alimentos en esta gran recogida de primavera. Desde hoy hasta el domingo, más de 30.000 voluntarios de toda España estarán ayudando para que todo aquel que quiera donar pueda hacerlo. A esta hora, en un supermercado de Pamplona, está Esther García.
Navarra afronta esta gran recogida con más necesidad que nunca, y es que en las últimas ediciones han descendido las donaciones y además han aumentado el número de usuarios del Banco de Alimentos. Nos lo ha contado Abel, que es voluntario en esta gran recogida.
La gente, la verdad, es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta. Tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Por el momento, en este supermercado del ensanche pamplonés, los vecinos se están animando y están colaborando.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz, y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés.
Pero se necesita más, porque aquí en Navarra 25.500 personas comen cada día gracias al Banco de Alimentos.
Recordamos que todo el mundo puede ayudar, ya sea donando alimentos básicos o bien haciendo un donativo en la línea de caja o por Bizum. La retirada de la ley del suelo por falta de apoyos tensiona al gobierno e impacta de lleno en la campaña de las elecciones europeas que ha empezado hoy. Por su parte, tal y como ha sabido COPE, el ala socialista del gobierno da por seguro que recuperará la estabilidad tras los comicios del próximo 9 de junio. Ricardo Rodríguez.
15 días para las europeas, 2 semanas únicamente, y la ruta diseñada por los socialistas en este viaje electoral iba a convertir en reclamo la ley del suelo retirada por falta de apoyos. El fracaso ha tenido entidad como para evidenciar, además de la debilidad gubernamental en el Congreso, las grietas en la coalición en torno a un proyecto salido del Consejo de Ministros. La Moncloa se amuralla en un mensaje: hay gobierno para rato, eso proclaman, confiando que la legislatura entrará en un terreno mucho más firme una vez pasen las elecciones el 9 de junio. Entonces se abre un escenario diferente, según aseveran, aunque el alto mando necesita encarecidamente ver resuelta la gobernabilidad en Cataluña. Los presupuestos de 2025 seguirán a expensas de los acontecimientos en la comunidad autónoma.
Y crece la tensión en la Franja de Gaza. Los bombardeos aéreos se han incrementado en las últimas horas, dejando decenas de muertos, la mayoría niños y mujeres. Por su parte, el ejército israelí ha confirmado que esta madrugada ha recuperado los cadáveres de otros 3 rehenes de jamás secuestrados durante la masacre del pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid defiende corona en la Final Four de la Euroliga. Y esta noche se mide al Olympiacos, Bruno Casar.
Sí, es vigente campeón. El Real Madrid busca revalidar el título y esta noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, se mide precisamente al que le ganó la final el año pasado, al Olympiacos. Antes, a las 6:00 p.m, se va a disputar la otra semifinal entre Panathinaikos y Fenerbahce en esta Final Four de la Euroliga que se disputa en Berlín. Mientras tanto, a las 9:00 ponemos en marcha la última jornada en primera división con el Girona-Granada. Toca su fin, la primera división en la que ya no hay absolutamente nada en juego. En Francia se disputa mañana la final de la Copa de Francia. Mbappé ha entrado en la lista y será su último partido con la camiseta del Paris Saint-Germain, aunque de momento sigue sin aclarar cuál va a ser su futuro equipo.
Última pregunta, ¿cuándo sabremos tu decisión? Me voy del PSG, de momento es lo único que necesitas saber. Pero tu madre dijo que todo el mundo sabe dónde vas. Pues preguntarle a ella, porque yo no lo sé.
Y mañana se disputa también la final de la Liga de Campeones femenina, Barça-Olympique de Lyon, con todas las jugadoras disponibles para Giraldez, incluida Mapi León, que viaja, eso sí, sin el alta médica.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. En Lanzarote los cortes en el suministro de agua ya se han convertido en algo habitual, pero hoy les contamos otro problema que va en aumento, especialmente en el sur de la isla. Numerosas familias siguen ocupando complejos abandonados. De hecho, según el consistorio de Yaiza, son unas 200 las personas ocupas, las que habitan cerca de la zona del faro de Pechiguera. Hoy vamos a conocer la historia de 2 de ellos. Además, también le contarles que el gobierno de Canarias llevará a cabo el próximo miércoles 29 de mayo una nueva prueba del sistema de aviso a la población en caso de emergencia denominado ES Alert en la isla de Lanzarote y también La Graciosa. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha llegado el viernes, por fin, es 24 de mayo, primera detonación, el paseo romero de los candidatos y candidatas a las elecciones europeas. Algunos ausentes en Canarias, en 5 años, estas 2 semanas mostrarán su canariedad en cada rincón del archipiélago, eso sí, pidiendo el voto. Pero es verdad que las elecciones europeas son más importantes de lo que pensamos. El hecho de tener voces en Canarias en el Parlamento Europeo es fundamental. Incluso me atrevería a decir que la representación de las regiones ultraperiféricas debería ser superior al conjunto del continente por nuestra singularidad. Legislar para todos igual supondría un efecto pernicioso muy grave para la maltrecha economía de estas regiones que por fragmentación, lejanía, necesitan políticas exclusivas, exenciones y prerrogativas ad hoc. Otro chispazo, el principal problema de la falta de vivienda es la lentitud de las administraciones, no os busques más. A día de hoy no hay mecanismos que simplifiquen la construcción de casas que a la misma vez garanticen la seguridad jurídica y normativa que se requiere por este menoscabo. Lo vamos a seguir arrastrando. Y aquí se despeja la variable de las más de 200 hectáreas que hay disponible para viviendas sin uso. Otra cosa diferente es la cantidad de viviendas vacías que hay en Canarias. Se cifra en torno a 200.000. Aquí sí, la actuación legislativa del gobierno puede estimular la oferta de vivienda con leyes que favorezcan a los propietarios ponerla sin el circuito. Y nos queda otra clave, la vivienda vacacional, complicado. Porque sí es cierto que incrementa el precio medio del alquiler, pero también es verdad que supone un sustento para muchas familias. Regulación equitativa aquí. Y otra detonación que no por esperada tiene menos deflagración. Vecinos de la isleta han denunciado ya al carnaval capitalino. Se veía venir porque llevan tiempo amenazando, pero la denuncia ya está presentada. A este paso nos quedamos sin fiestas populares en la capital. No es sencillo conciliar el ocio con el descanso, pero no por difícil es menos exigible, porque son las administraciones las que tienen que desbloquear la ausencia de ocio que estamos viendo en esta ciudad. Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más Javier Benítez, y como canción del día, uno de esos grupos de los años 80 que lamentablemente desaparecieron, pero dejaron temas por los que no pasa el tiempo. Estamos hablando de Vídeo. Este fue su primer gran éxito. Llegaron más. La noche no es para mí, tema que fue versionado después, entre otros, por Vicky Larraz. La canción fue producida por Tino Casal. Esta fue la carta de presentación de esta formación que seguro recuerdas. Como tema del día hoy, La noche no es para mí de Vídeo. Son las 10:09. ¿Qué queda el tiempo? He escuchado en redacción por aquí que hace frío. Hombre, algo de fresquito hace y no nos vamos a quejar, ¿eh? Porque ya tendremos calor. Por la tarde sí es cierto que sube la temperatura, pero no deja de ser agradable, las cosas como son, hoy los cielos nubosos. Tenderán a intervalos por la tarde, después se abrirán más claros a medida que llega la noche, sobre todo en el sur de la isla. En cuanto a los termómetros, pues mira, agradables. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados, en medianías algo más de frío, en Las Lagunetas, por ejemplo, en la Vega de San Mateo 16, en los Llanos de la Pez 15 grados, en el sur sube un poquito, 19 en Playa del Águila, y en el norte, en la Atalaya de Guía, 17 grados. El alisio, además, soplará de flojo a moderado. Hacemos una pequeña pausa y a ver si podemos hablar con el deán de la Santa Basílica Catedral de la Diócesis de Canarias, José Lavandera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, atún Eureka en aceite de girasol de 80 gramos a 89 céntimos. Plátano de Gran Canaria 1,69 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 24 lavados a 5,25 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:13 minutos. Antes de hablar con el deán de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias, en Santa Ana, pues queremos echar un vistazo también a ese año, porque ya se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, ¿no? Y queremos saber si realmente ha obtenido, ha logrado los objetivos que en principio tenía marcado. Y para ello vamos a hablar con la abogada de la Asociación de Inquilinos de Las Palmas, Isabel Saavedra, quien tenemos en línea, la asociación, el sindicato de inquilinos de Las Palmas, Isabel Saavedra. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Encantado de hablar contigo, Isabel. ¿Ha servido para algo? Porque se cumple un año de la Ley de Vivienda. ¿Se han visto avances significativos? ¿Ha conseguido su objetivo? Porque lo que vemos es que el precio de la vivienda no es otra cosa que subir, y el del alquiler también, sobre todo por la falta de vivienda. Además, no hay vivienda pública y escasez de vivienda pública. ¿Qué balance hace de este año de la Ley de Vivienda, Isabel?
Bueno, teniendo en cuenta que es una ley estatal y es una ley que además fue llevada al Tribunal Constitucional por diversas comunidades autónomas, solamente tenemos una sentencia, la de Andalucía. Y bueno, en realidad es un reto el tema de la vivienda, que no puede ser a corto plazo, eso es evidente, ¿no? Yo creo que la Ley de Vivienda no sirve de nada si luego en las comunidades autónomas, en este caso estaríamos hablando de la Canaria, ¿no?, pues pone y establece y aprueba medidas relacionadas con lo que estaba comentando, ¿no? La limitación del precio del alquiler, la limitación y sobre todo la construcción o la o poner en el mercado vivienda protegida, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es a largo plazo. Nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, los que nos dedicamos a este tema, que se perdieron muchos años, ¿no? Se perdieron muchos años sin poner una sola vivienda pública en el mercado. Entonces ahora sí se ha aprobado un decreto por el Gobierno de Canarias a principios de este año en el que se dice que se van a poner 1000 viviendas en el mercado, pero de momento no se ha puesto ni una, porque claro, todo esto lleva una serie de tramitación más allá de que lo que supone construir un edificio, ¿no? Entonces, bueno, es un reto complicado. Pero lo que por lo menos se ha puesto también es en boca de todos, ¿no? El hecho de que la vivienda es un tema fundamental, una necesidad absoluta, y ahora mismo casi 20, hay 40.000 personas en el registro de demanda de vivienda. Uh-huh. Por mucho que se saquen 1000 viviendas como se ha anunciado, es complicado. Claro, pero vamos, la ley estatal es una ley que, claro, que no, es que no tiene las competencias las tienen las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, para alguna cosa sí que ha servido, ¿no?
Bueno, dices algo muy importante, y es que pones de manifiesto la lentitud de las administraciones, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, ¿va a servir de algo este anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno de Canarias? ¿Va a servir de algo también el declarar, como se está pensando o barajando, declarar algunas zonas aquí de Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, Isabel?
Claro, el problema está en que esta ley, como digo, estatal, dice que se tienen que declarar o que se pueden declarar zonas tensionadas, pero que si luego los gobiernos autónomos, a solicitud de los ayuntamientos, no lo hacen, no tienen competencias estatales para hacerlo. Entonces, de momento en Canarias hay muy poquitos ayuntamientos que se estén planteando, es que estamos hablando que ha pasado un año, y se están planteando pedir las zonas tensionadas. Quiero decir con esto, yo creo que el Gobierno de Canarias no está por limitar, no está por prohibir, está por construir, por fomentar que haya más viviendas. Yo no voy a entrar en si es mejor una cosa que otra. Yo, para mí, desde luego, lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Entonces tienen que cambiar, ¿no?, la manera de hacerlo. Pero, evidentemente, esto va muy despacio. Es muy preocupante el problema de la vivienda en Canarias. Cada vez lo es más. Como decías, cada vez sube más el precio. El tema de la vivienda vacacional es evidente que influye, por mucho que algunas personas digan que no. Y, por otro lado, sabemos, porque en su día, cuando se hicieron los estudios, hablo de 10 años atrás, que hay 200.000 viviendas vacías, es decir, que no están siendo utilizadas. Eso hay que movilizarlo de alguna forma. Yo no veo que eso se esté llevando a cabo por parte del Gobierno de Canarias. Entiendo que es un tema muy complicado, es un tema que lleva mucho tiempo, pero es que ya se ha perdido demasiado tiempo. El plan de vivienda es 2020-2025. Estamos en 2024 y no se ha entregado una sola vivienda pública o protegida. Esto, evidentemente, no está funcionando desde mi punto de vista.
¿Es ahí donde hay que poner el foco, exactamente?
El foco, evidentemente, es en que las familias que están siendo desahuciadas, y lo están siendo a pesar de que, si que les comentamos, hay una prórroga para suspensión de desahucio, esas familias no tienen a dónde ir, y las administraciones están obligadas por ley a buscar una alternativa habitacional a esas personas, familias vulnerables, normalmente con menores a su cargo o con mayores y dependientes, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos ahora mismo en Canarias. No sirve llenarse la boca diciendo se van a entregar 1000 viviendas cuando hay casi 40.000 personas que están solicitando una vivienda. Hay algo que no cuadra, ¿no?
Uh-huh. Precisamente lo has aludido, ¿no? Ese Real Decreto que prorroga la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028. ¿Realmente esto se materializa? Es decir, ¿tiene su función, tiene su importancia en la vida real, en el día a día, Isabel?
Es muy importante que la gente sepa que existen estas protecciones, porque es verdad que en algunas ocasiones o no les llega o nadie es capaz de decirlo o de informarlo. A mí me llamó la atención que este Real Decreto Ley, el 1/24, que fue este 14 de mayo pasado, se aprobó, no se haya dado más importancia, porque sí hay mucha gente que en la época de la crisis, estamos hablando del año 2008, empezaron a perder sus viviendas, la propiedad, pero se quedaron viviendo en ellas. Son propiedades que pasaron a manos de bancos, de fondos buitres, de entidades financieras, y que esas personas, si acreditan vulnerabilidad, deben pedirle al juez que se suspendan los lanzamientos, es decir, los desahucios, ahora mismo hasta el año 2028. Estamos hablando de los hipotecarios. Por otro lado, estamos en las viviendas que están alquiladas y que también son muchas veces desahuciadas las personas o las familias porque no pueden pagarlo o por la cuestión que sea, que si acreditan vulnerabilidad, ahora mismo están suspendidas hasta diciembre del año 2024. Es decir, hay que distinguir si es hipotecario de si es de alquiler. Pero lo más importante, lo digo porque a veces me encuentro personas que me dicen, cuando hablas en la radio me entero de cosas que a lo mejor, si no, no por nada, sino porque es verdad que muchas veces entre tanta maraña normativa, ¿no?, se nos pasa, que siempre acudan a los colegios de abogados a asesorarse. Allí les van a dar un asesoramiento en inicio gratuito para que sepan a dónde dirigirse, qué tipo de abogado coger. Y luego, si no, en los ayuntamientos, en sus trabajadores sociales, mire, yo me van a desahuciar, me van a echar de mi casa, y ante el juzgado se presenta un escrito alegando la vulnerabilidad y se pueden suspender esos desahucios. Entonces, a mí eso sí me interesa mucho que la gente lo sepa. Hasta diciembre del 24, en caso de alquiler, hasta 2028 por ahora, porque esto se viene prorrogando desde hace muchos años, ¿vale? Yo no sé lo que durará, pero bueno, de momento, hasta 2028, los colectivos vulnerables en desahucios hipotecarios.
¿Se sabe la cantidad de desahucios que se han declarado en este año, en los últimos años?
Bueno, en los últimos años han venido aminorándose en parte por estas medidas protectoras que se han ido sacando o aprobando, y luego también porque, bueno, cada vez más, evidentemente, en los hipotecarios van quedando menos, porque es que ya estamos hablando de que hablamos del año 2012, cuando me parece que se aprobó la ley, ¿no? Entonces, todo esto son como prórrogas, pero se siguen produciendo desahucios. Es que a mí me impresiona porque en mi despacho y yo me siguen llegando desahucios, y es algo que evidentemente no se puede silenciar, porque no estamos hablando de cualquier cosa, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Perder la vivienda es perder parte muy importante de tu vida. Entonces, cuando se trata de grandes tenedores, que eso la ley también a la que hablábamos de vivienda al principio, pues lo establece, ¿no? Cuando se trata de empresas, de fondos buitres, de entidades financieras que tienen más de 10 viviendas, que normalmente son las que tienen, eso se tiene que parar, porque esa entidad no va a hacer nada con esa vivienda, la va a cerrar y va a quitar a una familia de su hogar, ¿no? Entonces, el número de desahucios según el trimestre puede variar arriba abajo, pero se siguen produciendo desahucios. Entonces, por eso digo que la gente sepa que existe un escudo protector, que lo haga servir y que por lo menos lo pida. Y luego ya veremos si el juzgado se lo da o no, pero en principio es lo que hay.
Ya para acabar y recuperando el comienzo de la conversación, pues hablábamos de la falta de oferta pública que hay en el mercado de la vivienda, también de la lentitud de las administraciones. Precisamente ayer COE pues hablaba de esto, decía que la falta de oferta y no la renta de los canarios es lo que realmente dificulta el acceso a una vivienda por parte de los residentes. ¿Estás de acuerdo con estas declaraciones de Pedro Alfonso, Isabel?
No, yo no puedo estar de acuerdo, porque estamos en una comunidad autónoma en la que las personas no pueden acceder a las viviendas protegidas, es decir, a las viviendas que serían accesibles, porque hay menos de un 2% en el mercado, lo cual es nada, una nimiedad. Y la que está en el mercado libre es una vivienda que va subiendo mes a mes por el tipo de comunidad en la que vivimos, porque hay mucho nómada digital, porque hay turismo, porque hay personas que quieren y pueden pagar más renta. Entonces, con unos salarios como los que hay en la comunidad autónoma canaria, que es de los inferiores, de los peores de todo el Estado, no se puede decir que lo que hay que hacer es construir más viviendas. Yo no digo que no haya que construir vivienda o rehabilitar. Yo apostaría más por rehabilitar la que ya está a medio construir, ¿no?, para no seguir destruyendo territorio. Pero es que esto no es cuestión de hoy para mañana. Estamos hablando de que eso tarda mucho tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos con las personas? Pues hay que limitar. Claro que hay que limitar. Yo creo que este mercado es un mercado muy salvaje. Entonces, yo entiendo que desde la COE pues se defienda esa libertad a la hora de precios y tal, pero yo creo que no, que los gobiernos deberían estar por esa limitación, que no es lo que parece que quiera hacer el gobierno actual canario, ¿no?
Isabel Saavedra es la abogada del Sindicato de Inquilinos de Las Palmas. Gracias por atender la COPE, Isabel. Buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La noticia la avanzábamos aquí hace un día aproximadamente, sobre esta hora, ayer, y se convirtió en viral porque la verdad es que las cosas como son las esperábamos ya, ¿no? Sobre todo con el impacto sociológico que tiene el fútbol, y es que Francisco Javier García Pimienta no sigue en la Unión Deportiva Las Palmas. Estaba prevista una rueda de prensa hoy, sobre las 9:30 aproximadamente, pero se ha pospuesto para mañana. Reacciones de esta decisión del míster todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier, pues son muchas. Lógicamente, fíjate lo que ha sido la trayectoria de Xavi García Pimienta con la Unión Deportiva Las Palmas. Llegó al equipo estando en mitad de tabla en la temporada que destituyen a Pepe Mel, juega la fase de ascensos en la primera división del fútbol español, la posterior consigue ascender a la primera división y este año logra la permanencia. Es decir, más no se puede hacer, mejor no se puede conseguir, y los logros que le han puesto, los objetivos que tenía encima de la mesa Xavi García Pimienta, los ha logrado. Hay que recordar que la Unión Deportiva Las Palmas tenía en torno al 75% de los jugadores que no habían debutado en la primera división, tampoco el propio técnico, que era su debut esta temporada en la máxima categoría. A partir de ahí, lógicamente, ahora tiene que acertar la Unión Deportiva Las Palmas en lo que es el fichaje del entrenador. Son varios los nombres que están en la agenda del director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso de Sarabia, de Rubén Alves. Hay varios entrenadores con los que se está trabajando, y entre ellos Luis Carrión, que también podría ser un objetivo de la Unión Deportiva. ¿Qué ocurre? Que Luis Carrión es el actual técnico del Oviedo. Si sube el Oviedo, tiene una cláusula por la que renueva automáticamente con el conjunto australiano para estar en la primera división del fútbol nacional. Pero ahora mismo es uno de los candidatos, no vamos a decir el principal, pero sí entre los favoritos de la dirección deportiva para entrenar a la Unión Deportiva. Y lo de Pimienta, pues una pena. Desearle toda la suerte del mundo a partir de ahora al equipo en el que vaya, que puede ser el Sevilla, no está cerrado, pero está ahora mismo en la pole position para poder entrenar al conjunto hispalense, y veremos lo que sucede en la última jornada del próximo domingo, que será la despedida del técnico, de muchos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, el fin de fiesta, porque lógicamente hay que celebrarlo con el objetivo de la permanencia, estar la próxima temporada en la primera división, y enfrente el Deportivo Alavés.
Claro, mañana es la rueda de prensa, seguramente. Correcto. Una de las preguntas, o la primera pregunta, será ¿por qué te vas, mister, no? ¿Qué consideras tú? ¿Qué crees tú? ¿Por qué se va el
sí. entrenador? Yo creo que hay varias preguntas. ¿Por qué? ¿A dónde? Y la decisión, es decir, el por qué. Y yo creo que él sabe que es complicado igualar o mejorar lo que ha hecho en la Unión Deportiva Las Palmas, no vamos a decir que el tope del equipo amarillo, pero sí sabemos que no va a estar luchando por Europa a corto plazo, va a ser el objetivo de permanecer, y ese va a ser el logro que busque la Unión Deportiva la próxima temporada. Pero es que, fíjate el techo que deja García Pimienta, el ascenso a primera, el mantener el equipo en la primera división con el segundo presupuesto más bajo de la liga después del Deportivo Alavés, revalorizando muchísimos activos, muchísimos jugadores en el mercado, va a sacar mucho dinero la Unión Deportiva Las Palmas en verano con varios traspasos, y yo creo que mejor es imposible de lo que ha hecho García Pimienta. Después podemos entrar en detalles, 13 jornadas que lleva la Unión Deportiva sin ganar, el equipo que no tiene gol, pero el objetivo final, el desarrollo y lo que se busca, el fin de la Unión Deportiva era el salvarse.
Claro, otra de las preguntas interesantes es qué peso tomó en su decisión el hecho de estar 13 jornadas consecutivas sin ganar,
¿no? Claro, pero eso lo pones en una trayectoria de 38 jornadas, Javi, y no ganas uno, empatas otro, pierdes uno, pero claro, pierdes 13 seguidos y llama mucho la atención. Pero el objetivo está logrado, es un éxito de la Unión Deportiva Las Palmas y lógicamente la trayectoria, insistimos, de sobresaliente de García Pimienta como técnico.
Guasi Sosa es la presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, Guasi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué pena, ¿no?, que se vaya Francisco Javier García Pimienta, te pregunto.
Sí, la verdad que es una pena muy grande, pero porque nos ha dado muchas alegrías y que es una parte muy importante de que hayamos conseguido el ascenso y que consigamos la permanencia.
¿Por qué crees tú que ha tomado esta decisión, Guasi?
Ya, eso es algo personal que sinceramente solo lo sabrá él y el presidente, me imagino, y el club.
El presidente ha dicho que es el mejor entrenador que ha tenido en los últimos años, ¿no? Creo que dijo en 20
años.
Sí,
uno de los mejores. A nadie le cabe duda que hemos rozado, vamos, hasta lo máximo. Es lo impensable.
Es que date cuenta, Javier, Guasi, que llega estando el equipo en mitad de tabla, ya lo contábamos antes, juega fase de ascenso, la siguiente temporada sube a primera división, esta campaña mantiene al equipo en la máxima categoría, el segundo presupuesto va bajo de primera después del Alavés, revalorizando muchos activos, el 75% de los jugadores no habían debutado en primera división. Es que mejor, no vamos a decir imposible, Guasi, pero sí era muy difícil hacerlo como lo ha hecho de bien Xavi García Pimienta.
Sí, además ahí la avalan también las propias declaraciones del presidente que dijo que era el primer entrenador que llegaba desde las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche. O sea que bueno, es bastante bueno. Y muy buena persona, ¿eh? Muy, muy cercano a los aficionados, que sí. Tú sabes que es algo de lo que nosotros siempre reclamamos. Y la verdad que yo en varias ocasiones he estado después de los partidos y se baja inclusive del coche a hacerse fotos con todo el mundo. Muy pocos míster lo hacen.
El próximo domingo, Guasi, fin de fiesta, el objetivo logrado. Hay que celebrar la permanencia desde las 10:30 de la mañana en la Fan Zone. ¿Tienen previsto algo especial desde la Federación de Peñas para el domingo?
Sí, algo habrá. Lo único que también un poco bastante sombrío nos harán después del abrazo del Fan Zone. Yo tengo que decir que soy una privilegiada que yo, celebrando desde el domingo pasado en Cádiz la permanencia, que lo viví en directo, y mejor que en Cartagena, que en Cartagena casi me da un infarto.
Guasi, aquí estamos barajando diferentes preguntas que le van a hacer los compañeros mañana, ¿qué hora es? A las 9:30 de la mañana, al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tú qué pregunta le harías? Si tuvieras la posibilidad de hacer una sola pregunta al míster del equipo amarillo, ¿tú qué le dirías? ¿Qué le preguntarías?
No le preguntaría nada, le daría gracias y le desearía la máxima de la suerte donde quiera que vaya, y ojalá un día vuelva.
El tema es acertar ahora, Guasi, ¿verdad? Buscar el técnico, sí, claro, ideal para Unión Deportiva.
Eso es muy difícil, pero siempre al final se consigue y se forma un buen equipo, que ahí tenemos a nuestros chicos, como yo siempre digo, que se irán amoldando poco a poco. Lo que tenemos que tener un poquito de paciencia y no llevarlo a la horca desde el principio.
Y ya para acabar, Guasi, del 1 al 10, ¿qué nota le pone a la Unión Deportiva esta temporada?
Con los disgustos que nos han dado. La alegría.
Con todo, con disgustos todo. Y alegría.
Pero eso lo firmamos en el abono, ¿no? Sufrimos el abono. Pues un 8. Hay que reconocer que no es fácil, acaban de ascender los niños y se han mantenido. Hombre,
Guasi, una cosita, el domingo es una fiesta, pero el domingo hay que ganar, ¿no? Es decir, sí, el domingo, sí, claro, se tiene que sumar a la fiesta el marcador del equipo.
tenemos que celebrar ese gol que no celebramos el año pasado contra la vez. Correcto, o sea, correcto. Tenemos que marcar aunque sea un gol, como yo digo, que en Cádiz me quede con la magua esa.
Sí, pues fíjate, Javier Guasi, es curioso, la temporada pasada frente al Deportivo Alavés hacía falta el empate o la victoria para ascender, este año frente al Deportivo Alavés hubo momentos que hacía falta el empate o la victoria para mantenerse, al final es un partido de mero trámite en cuanto a lo clasificatorio, pero evidentemente es curioso lo del calendario de la temporada anterior a esta, frente al Deportivo Alavés, eso sí, la fiesta para los dos, porque también el equipo de Luis García Plaza consiguió la permanencia en primera.
Sí, pero te imagínate cómo va a estar ese estadio el domingo, que digas tú que vamos, se marcan un gol los jugadores. Imagínate cómo puede saltar esa bombonera.
El estadio va a estar precioso el domingo.
Total.
Va a estar precioso desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque ya tenemos ya logrado el objetivo, que es la permanencia.
El fin de fiesta.
El fin de fiesta, porque además se va el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo único que falta es un resultado a favor. Ojalá y sea así. Guasi, un abrazo fuerte. Nos vemos el domingo.
Un abrazo.
Gracias.
Nos vemos el domingo. Un besito. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, Juanfran.
Pendientes de lo que diga Xavi García Pimienta mañana, pendientes de los nombres de los técnicos que están encima de la mesa, entre ellos o el favorito, vamos a decir que entre los candidatos está Luis Carrión, el actual técnico del Real Oviedo, y vamos a ver cómo se desarrolla el último partido de Liga, que lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE el domingo de las 3 de la tarde.
Estaremos pendientes de esa rueda de prensa, más detalles a las 2 de la tarde con Juanfran Cruz. Juanfran, hasta después.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 27 de mayo, atún Eureka en aceite de girasol de 80 gramos a 89 céntimos. Plátano de Gran Canaria 1,69 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 24 lavados a 5,25 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de mayo, solomillo de novillo, 4 o 5 libras. Venta por pieza a 21,25 euros el kilo. Y queso artesano semicurado Bolaños Pimentón a 14,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, cualquier accidente laboral, sobre todo que tiene resultado de fallecido, de muerto, cae como un jarro de agua fría a todos, ¿no? Sobre todo a la familia, que se despide de esa persona hasta después y no vuelve jamás, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de ellos, sea cual sea, la verdad es que impacta fuertemente, ¿no?, en la sociedad. Ayer conocimos que un hombre de 58 años falleció a ser atropellado por una apisonadora, además que conducía a un compañero mientras trabajaba en el aeropuerto de Gran Canaria, ¿no? Estaba realizando las tareas de mantenimiento y asfaltado de la pista del aeródromo y por cuestiones que se están estudiando a través de la Guardia Civil, es un hecho fortuito, en un principio se baraja esta posibilidad, pues tuvo este trágico desenlace, ¿no? Vamos a hablar con Carmen Marrero, que es la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Estamos viendo, no sé si es una impresión mía, demasiados accidentes laborales en los últimos meses, ¿no? Semana sí, semana también. Tenemos que informar de esta tragedia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, Carmen?
Sí, desgraciadamente es así, ¿no? Yo solamente puntualizar una cosa. En primer lugar, pues todo nuestro apoyo y cariño y consuelo a esa familia, ¿no?, que lo vive en primera persona, pero también para los propios compañeros y compañeras, ¿no?, que cuando pasa con alguien con el que has estado trabajando o que estás trabajando y que ya no está, pues son situaciones muy traumáticas y luego es muy difícil de pues seguir con el día a día, ¿no? Y realmente ahí, por eso nosotros siempre decimos que hay que concienciar que detrás de un accidente, que son cifras traumáticas y dramáticas, lo que hay es mucho sufrimiento y que nos tiene que seguir focalizando en la importancia que tiene en este tema la prevención de riesgos laborales, ¿no? Como bien decías, es verdad que tuvimos que lamentar en el día de ayer un nuevo caso que se suma ya a los que ya llevamos este año, es decir, en el primer trimestre del año hasta 31 de marzo, que son las cifras oficiales, que salen pues cada mes y medio, todavía esas tenemos a marzo, ya son 5 las víctimas mortales, pero que sabemos que en las estadísticas, estamos pendientes que salgan las de abril y las de mayo, como mínimo van a haber dos fallecimientos más, ¿no? Y como dices, son esas cuestiones que desgraciadamente tenemos que volver a sacar y decir y poner en valor algo tan importante como son las condiciones de seguridad y salud, ¿no? Porque nos va la vida o parte de nuestra salud en ello, ¿no? Y sí, aquí habrá que ver también el tema de esa investigación del accidente. En principio se ha dicho que ha podido ser un accidente, pues, bueno, fortuito, ¿no? Pero también entendemos que hay que ver si realmente se cumple pues todo un procedimiento, un protocolo en materia preventiva, ¿no? Cuando se está trabajando sobre todo con maquinaria pesada, ¿no? Y en esos casos pues hay que bueno, poner en valor la importancia que tienen, claro, esos procedimientos, claro, de trabajo. Claro, es que
sobre eso te quiero preguntar, ¿no? Y sobre todo a tenor de estas cifras que son escalofriantes, tenemos 5 a los que hay que sumar 2 como mínimo, después ya veremos qué es lo que dicen las estadísticas. Primero, vamos a dar por bueno este dato de 7, ¿no? En comparación a años anteriores, ¿cómo estamos? Y yo te pregunto, ¿tú estás notando que se están relajando las medidas para prevenir los accidentes laborales, Carmen?
Nosotros lo que valoramos es que justo antes de la pandemia Canarias estaba haciendo un esfuerzo muy importante que se estaba viendo en esa reducción de las cifras de siniestralidad laboral, ¿no? Y nos situó, estábamos a la cola pues hace una década y justo antes de la pandemia pues nos estaban situando pues casi en el vagón de cabeza en cuanto a mejores cifras de siniestralidad laboral, ¿no? Pero lo que ha pasado en Canarias y tras pasar este periodo del parón económico o de actividad económica es que han vuelto a a empeorarse esas cifras de siniestralidad laboral. Mira, no solo debemos de hablar de accidentes tan traumáticos como son los que tienen como resultado víctimas mortales, pero hay un dato que yo quiero poner sobre la mesa. En el primer trimestre del año, es decir, en solo 3 meses, en Canarias se produjeron casi 13.000 accidentes de trabajo, concretamente 12.932. Es verdad que 5 fueron con resultado de víctimas mortales, pero esto nos tiene que decir, nos tiene que poner sobre la mesa que no se puede pasar a un segundo plano la prevención de riesgo laboral, es decir, el interés, que todos estamos de acuerdo en ello, ¿eh? Que tras este parón de la actividad económica, lo primero, lo primordial es activar nuestra economía, que las empresas empiecen a funcionar, que haya actividad económica, eso es fundamental. Pero lo que no es tan fundamental, lo que tiene que seguir siendo fundamental, vamos a decirlo así, es que esa prioridad nunca puede dejar en un segundo plano las medidas preventivas.
Sí, sí. Pero se nota eso, que se están relajando. Después de la pandemia se nota, Carmen, que se están relajando. La verdad es que el dato que acabas de decir es tremendo, ¿no? 13.000 accidentes en tan solo 3 meses es terrible, ¿no? Pero tú notas eso, sobre todo cuando hablas con tus compañeros, que quizás se están relajando por parte de trabajadores o incluso por parte de la patronal, Carmen.
A ver, creemos que las empresas han empezado con mucho miedo, en muchos casos no se han dimensionado las plantillas en el número de personas trabajadoras que necesitan, y lo que han hecho es que con plantillas más reducidas, pues sacar esa actividad, ¿no? Y eso lo que hace es que los ritmos de trabajo sean mucho más rápidos, el que se tenga menos tiempo, pues para conseguir unos objetivos, y entonces es en esa agilidad o en esa rapidez en las que a veces estas medidas preventivas se dejan de lado. Yeah. Entonces nosotros decimos que hay que revisar eso, que no se puede pensar que la reactivación económica es coyuntural, esto está siendo estructural, y lo estamos viendo con el sector del turismo, por ejemplo, ¿no? Que estamos rozando el lleno y que las expectativas para este verano siguen siendo buenas, y para la temporada siguiente de invierno también lo siguen siendo buenas, pues que realmente seamos conscientes de la importancia de que las plantillas estén bien dimensionadas, que evitemos pues cargar a estos trabajadores y trabajadoras con más horas extras, con cambio de turno, porque no se puede parar la actividad y me falló no sé quién. En fin, tiene que haber una cuestión en el que las personas trabajadoras hagan con la calma necesaria esa actividad, que puedan conciliar su vida familiar con la vida laboral, que les permita tener ese equilibrio de riesgo psicosocial, también con esa actividad pues que desarrollan en su puesto de trabajo, que es lo que van a hacer a largo, que realmente contribuyan de mejor manera a incrementar esa productividad que todos queremos, que las empresas reclaman, pero que nosotros también queremos que las empresas tengan, ¿no? Pero desde luego que se hagan de una manera justa para todas las partes, ¿no? Y desde luego para las personas trabajadoras tienen que estar en el centro, porque sus condiciones de seguridad y salud son muy importantes, ¿no?
Carmen Marrero, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 27 de mayo, solomillo de novillo, 4-5 libras. Venta por pieza a 21,25 euros el kilo. Y queso artesano semicurado Bolaños Pimentón a 14,45 euros el kilo. Recuerda, hasta el 27 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
¿El baño barato?
Canarias.es.
Regresa Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latinoamérica. De vida.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se veía venir, lo llevamos anunciando y ya cristalizado. 30 vecinos de La Isleta han presentado ya una denuncia contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la celebración del carnaval. Uno de ellos es José Antonio Mesa, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, lo han pensado mucho, ¿no, José Antonio, en presentar esa demanda?
No, lo que pasa es que es como todas las cosas van despacio. La denuncia contra el ayuntamiento por el tema del carnaval, pues ha sido bastante positiva por los vecinos.
¿En qué se sustancia esta denuncia, José Antonio?
La denuncia, primeramente, se le ha puesto un contencioso administrativo, no han contestado, tiene 20 días, ya hace unos 10 o 12 días que se ha presentado, y luego la querella pidiéndole a doña Hiperjuicio a la señora alcaldesa, el señor Inmaculada Medina y el concejal del distrito.
¿Cuánto se le pide?
Pues ahí estamos con los abogados pendientes, porque eso ya se lo decidirá algún juez, porque hay una responsabilidad sabiendo ella que hay tres sentencias firmes para que no se pudieran hacer los eventos esos del carnaval donde hubiesen los vecinos, y ella pues ha hecho caso omiso y nada, como que sigue siendo ministra del gobierno español y estamos en Canal, ¿verdad?
¿Pero se le exige algún tipo de cantidad en cuestión de
indemnización? Bueno, la cantidad sí, ya se la pondrá el juez en su momento, se le va a pedir daños y perjuicios por todos los perjuicios y el daño que ha ocasionado, aparte de los vecinos, también el barrio de la Isleta, porque se le ha pedido el plan de seguridad del barrio de la Isleta y se le sigue pidiendo con el tema y no tiene plan de seguridad y no tiene nada.
¿El objetivo de las de la querella que le han presentado, digamos, el objeto de la querella en sí es que no quieren el carnaval ahí o que no ha habido participación ciudadana a la hora de elegir el lugar?
Es como todo, quiere decir, esta señora haciendo lo que le da la gana y nunca ha querido una participación ciudadana con los vecinos y vecinas de cualquier barrio. Quiere decir, usted cuando vaya a hacer cualquier evento que sea grande, pues debería usted contar con la participación ciudadana, con los vecinos y vecinas, pero aquí ellos son los padres, ellos hacen lo que quieren y comen y hacen de todo. ¿Por qué? Porque las responsabilidades cuando se les pide deberían ser de su bolsillo peculiar de ellos. No, del dinero del ayuntamiento, que es de todo.
Son 30 vecinos, ¿no? Los que se unen para esta sentencia.
Bueno, se está uniendo más vecinos que le van a poner otra denuncia. Esto es primicia de las comunidades de propietarios de Mesa y López por todos los ruidos que se está ejerciendo allí, que es un infierno, dice. Y se están uniendo y se van a unir con nosotros. Hemos tenido un par de reuniones y están pendientes también de presentar una denuncia contra el ayuntamiento por toda la clase de ruido que están haciendo.
¿Pero que se va a unir a esta también o será Es decir, que se va a unir a esta denuncia de los 30 vecinos, se van a unir también algunos de la zona de Mesa y López.
A algunas comunidades, claro, por lo que le está ocurriendo a ellos ahí, y se han enterado de la denuncia nuestra y por mediación del abogado, y estamos ahora la próxima semana en una reunión todos con el asesor para ver cómo se van a enfocar los de las comunidades de propiedad.
Pero por actos que se celebran ahí en Mesa y López, que yo creo
sí, por actos impresionantes. Es decir, aquello es una zona peatonal, allí hacen eventos de noche jugando allí todo el mundo en Mesa y López, el fútbol, cogen y los ruidos, celebran el tema de coche. Un escándalo, los vecinos están amargados totalmente.
Bueno, oye, ¿qué posibilidad bajo tu punto de vista tiene éxito esto de éxito?
Pues el 99,%, siempre y cuando no lo coja un juez que sea partidario de todo lo que el mundo sabemos y nada, pero el 99% está ganado.
Pues vamos a ver.
Ya he ganado tres sentencias.
Sí, lo sé. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, José Antonio Mesa, con esta denuncia. En principio 30 vecinos, pero ya han escuchado ustedes que se van a unir muchos más que pertenecen a la zona de Mesa y López.
Correcto, Javier.
José Antonio, un abrazo, gracias por atendernos. Buen día.
Lo propio, Javier. Hasta luego, Javier.
Pues nada, ponemos el punto final, quedan 2 minutos y medio aproximadamente a Herrera en COPE Gran Canaria, la primera hora, pero todavía nos queda otra por delante, ¿no? Enseguida escuchamos el boletín informativo, después retomamos con el tiempo de análisis, hablaremos de qué es una cama hiperbárica, para qué sirve, entraremos en ella y después, como cada viernes, finalizamos el programa con Vanessa Santana y su sabor canario. Yeah.